alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro?
¿Tu carro te prendió la luz de check engine?
¿Los frenos de tu carro tienen un sonido raro?
¿Necesitas hacerle servicio a tu carro?
¿Necesitas un cambio de aceite?
¿La transmisión de tu carro está patada?
¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado?
Para. Tengo la solución para ti. Es sencilla, fácil. JC's Auto Service. Te podemos resolver tu problema y trabajamos con mecánica general. ¿Quieres un servicio completo? JC's Auto Service. Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros. Es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977. JC's Auto Service.
Hey, estoy buscando una barbería, pero no cualquier barbería, una que tenga servicio para niños y un ambiente familiar.
¿Sabes qué? La barbería que tú estás buscando es Flash Cuts Hair Studio. Es una barbería familiar donde tú eres la superestrella. Hacemos todo tipo de recorte de cabello y tenemos el mejor servicio al cliente. Flash Cut Hair Studio. Para más información te puedes comunicar al 352-236-2485. Flash Cut Hair Studio. Búscanos en Facebook.
No se diga más, para allá es que voy.
Ah, también tenemos servicios para la comunidad con discapacidad auditiva. Flash Cut Hair Studio.
Hey, anímate a tener tu propia casa. Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Realtor.
Félix Vizcaíno Realtor.
De Keller William Cornerstone.
Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. 34481. Félix Vizcaíno Realtor.
Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es 561-420-3428.
Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a este tu programa Familia 180 Grados, un programa diseñado para la consejería familiar a la luz de la palabra de Dios. Radio Verdad, una emisora tan real como tú, te trae el segundo y cuarto viernes de mes este programa Familia 180 Grados con esta servidora Belkis Rodríguez Montañez, consejera de familia y matrimonio. Estoy desde Puerto Rico, la isla del encanto. Pero usted puede invitar a otros a que se conecten ahora a través de la emisora Radio Verdad. Y también pueden hacerlo luego a través del podcast. Una vez el programa es terminado, ¿verdad? Queda grabado en Spotify, queda grabado para aquellos que también tienen sistema Apple, que usted pueda escuchar este programa en un podcast. Así que puede compartir la palabra del Señor y el consejo dirigido por el Señor para nuestras familias. En la noche de hoy, yo quiero tocar un tema que aquellos que somos padres en algún momento llega. Sin embargo, la forma en que yo lo quiero trabajar hoy es cuando tenemos hijos y los hijos se van del hogar cuando aún no corresponden que ellos se vayan. No es que se están yendo para la universidad, no es que se casaron, sino que se van ante una situación conflictiva, donde, ¿verdad?, hay un enfrentamiento tal vez, o ellos no están a gusto y quieren irse de la casa antes que llegue ese tiempo correspondiente. Y usted, madre y padre que me escucha, si su hijo ha tomado la decisión de irse, no porque se casó ni porque fue a estudiar, el vacío y el dolor es mucho más grande que cuando el hijo se casa, se va. En estos días hablaba con unas amistades de la experiencia cuando su hijo se casa, ese dolor que la madre atravesó, ese vacío que había en su corazón, porque su hijo ya no estaba. Y aun cuando se van a la universidad, ¿verdad?, pues los padres quedan con un poco de preocupación. Uno dice, yo me preparo y los preparo para que sean independientes, pero la realidad es que no queremos que ese día llegue, los queremos tener siempre cerquita de nosotros. Pero tristemente hay familias que hoy están atravesando por el dolor de que sus hijos no están en casa porque se han ido bajo conflicto, se han ido anticipadamente, y hay unos padres que hoy están llorando la partida anticipada de su hijo. Y yo quiero hablar con esos padres y madres que me están escuchando. Así que si usted conoce a alguien que esté pasando por esta situación, llámelo rapidito y dígale, conéctate, porque hay una palabra de consejería para ti. Y me gustaría que usted pueda escuchar y usted tome notas para que después usted también estudie esto que voy a traer. Que usted pueda ir conmigo al Salmo 56, el verso 8. Este es el Salmo de punto de partida y vamos a tocar una historia bíblica que nos enseña a nosotros los padres qué debemos hacer mientras esperamos el regreso de ese hijo que no esté en el hogar. Y el Salmo 56, 8 dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Eso es el Salmo 56, 8. Y aquí está hablando David en un momento de miedo. Y usted puede leer todo el relato. Yo voy a poner esta palabra aquí. Y voy a trabajar esta palabra mediante la parábola del hijo pródigo, que usted la puede conseguir en Lucas, en el capítulo 15, del verso 11 en adelante. Si usted me está escuchando, yo le voy a dejar eso como asignación. Si no conoce esta parábola, para que luego usted la pueda leer, lea esta historia tan maravillosa que es refrescante para los padres que esperan un hijo. Y esta parábola empieza detallando qué es lo que hay en este hogar, qué es lo que está pasando en esta casa. Pues mira, en el verso 11 ustedes pueden leer que dice que también dijo, un hombre tenía dos hijos, ¿okay? Así que esto es un hermoso hogar porque representa, ¿verdad?, cuando lo leemos, a la casa del Padre Celestial. Y es un hogar donde hay todas las comodidades, porque a veces los hijos pueden tomar una decisión y uno dice, pero si es que aquí le dábamos todo, aquí estábamos de lo más bien, ¿qué fue lo que pasó? O aún puede que haya algún tipo de estrechez, pero usted reconoce que había amor, que se hacía todo lo necesario por suplir las necesidades básicas de cada ser humano, en este caso de su hijo. Pero en esta casa habían todas las comodidades y se ofrecían todas las satisfacciones, estaba el amor. Así que todo lo que un hijo puede querer estaba en esta casa. Y el hombre aquí mencionado es Dios el Padre. Esto está haciendo, ¿verdad?, una referencia de Dios el Padre, que tiene un hijo. Así que en esta casa hay unos hijos. Usted puede tener un hogar donde tenga más de un hijo o donde tenga un solo hijo, pero la situación de estos era que tenía dos hijos. Y el verso 12 y 13 dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre repartió los bienes. No muchos días después que él hizo eso, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo desenfrenadamente. Puede que en su caso su hijo no le haya pedido la herencia que le corresponde, no le haya pedido dinero, sino que tal vez se ha ido bajo algún conflicto o no había algún conflicto, pero simplemente tomó la decisión de irse siguiendo consejos de amistades, entendiendo que se podía valer por sí mismo, que ya estaba cansado de las restricciones que habían en el hogar, de las reglas. Un sinnúmero de cosas pueden haberle llevado a tomar esa decisión. A veces, tristemente, los padres ni siquiera saben por qué sus hijos se han ido de la casa. Pero un hijo toma la decisión apresurada de irse de la casa. Y aquí, de los dos hijos, el más pequeño toma esa decisión. El padre no lo detiene, según explica la parábola, sino que le entrega lo que le corresponde y deja que se vaya. ¿Qué pasó fuera del hogar? En el hogar habían, como había dicho, las comodidades, se ofrecían todas las satisfacciones y había todo el amor que un padre le puede dar a su hijo. ¿Qué pasó fuera? ¿Qué puede estar pasando tal vez en la vida de ese hijo tuyo fuera cuando tú dices, en mi casa lo hay todo? Pues el versículo 14 de la parábola dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidades. Así que lo que estaba pasando fuera de la casa, al alcance de este hijo, es que había una mala situación financiera. ¿Okay? El país estaba atravesando una crisis económica, una gran crisis económica. El país donde él pensó, porque se había ido a otro lugar apartado, que los pastos eran más verdes que lo que habían en su casa, vio cómo estos se secaban y vio que la gente sufría de hambre y él no supo qué hacer. Porque usualmente esto es lo que pasa. Los hijos quieren irse apresurados y cuando se van y están en la realidad, se percatan de que la decisión tomada no necesariamente era la mejor decisión. No tomaron una decisión sabia, tomaron una decisión alocada. Lo cierto es que este hijo, sabiendo que había tomado una decisión alocada, no se atreve a regresar a la casa. ¿Okay? Él no debía haber tenido temor de volver, pero por alguna razón él tuvo ese temor. Y este muchacho, él reconoce que ya no puede caer más bajo de lo que ha caído. Y tu hijo puede que, entendiendo que la mejor opción es regresar a casa, tiene temor. Y a lo mejor usted puede decir, las puertas de esta casa siempre han estado abiertas. Si tengo la oportunidad de estar en contacto con él, siempre les recuerdo que aquí hay un espacio para él. Pero ellos, en su necedad, deciden quedarse y no regresar. Y ese dolor en el corazón de los padres se extiende. El versículo 15 y 16 de esta parábola dice, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y esto era lo que él estaba pasando. Estaba pasando hambre, había caído a lo más bajo, estaba trabajando con los cerdos, que para verdad esta época era un trabajo, ¿verdad?, denigrante, usted tener que trabajar con los cerdos. Y él estaba pasando por esa situación. Y aquí hoy es donde yo quiero dar unos consejos para aquellos padres que están en la espera de sus hijos. Que un hijo se fue del hogar. Y es, ¿qué debe hacer usted como padre mientras el hijo está fuera? ¿Cuál es la recomendación, el consejo de esta noche que usted debe trabajar mientras ese hijo está fuera? Porque en la desesperación como padres a veces cometemos errores y en vez de acercar, en vez de hacer que ese regreso sea lo más pronto posible, muchas veces lo prolongamos con nuestras actitudes. Porque estamos ahí, pero cada vez que ese hijo nos llama ante nuestra frustración, lo que sucede es que acusamos más, maltratamos más y a veces pensamos que estamos dando amor. Muchas veces utilizamos hasta el Evangelio, la palabra del Señor, para castigar, para sancionar, en vez de para restaurar. Es triste, pero así ocurre. ¿Qué es lo que usted debe hacer si está en esa posición? Pues mire, primero, acercarse al Dios de lo imposible. En esa espera, Dios abraza las dos partes, al que espera y al que se fue. Ambos son abrazados por el Señor. Esos padres que están ahí esperando, pero también el hijo que se fue es alcanzado por el abrazo de Dios. Así que usted como padre debe acercarse al Dios que hace las cosas imposibles posibles. Usted se acerca para allí poder decirle al Señor cómo se siente, cuál es su estado de ánimo, qué le preocupa, que usted pueda ir a ese Padre Celestial y usted allí decir todo lo que necesita decir. Las preocupaciones de que puede estar pasando por ese hijo, pero se acerca también para pedir por su hijo, aunque a veces lo único que salgan sean lágrimas de dolor y usted ya no tenga fuerzas para formalizar la petición, acérquese al Señor, Porque antes de que nosotros digamos la palabra, el Señor ya la conoce. Número dos, ¿qué yo le recomiendo que usted pueda hacer mientras espera que su hijo regrese? Adorar como si nunca se hubiese ido. Porque Dios está viendo el corazón. Usted pone la preocupación a un lado. Tiene la esperanza a flor de labios. Y reconoce que usted adora al Rey, al Señor. Así que usted va a adorar como si nunca él se hubiese ido. Usted tiene dolor, usted lo ha presentado delante del Señor. Pero en el momento de adorar, de entregar todo su ser al Señor, usted va a ir donde el Señor como si nunca se hubiese ido ese hijo. Para que usted pueda tener en sus labios, en vez de una quejabanza constante, una alabanza para el Señor. Un tiempo donde usted se acerque al Señor y ahí usted sea restaurado. Porque una de las cosas que ocurren cuando nosotros adoramos al Señor, que no es otra cosa que nuestro estilo de vivir, de conducirnos, que nuestro abrir nuestra boca, que ser de ejemplos para otros, modelos, ser la mano extendida de Dios en esta tierra, es que nosotros nos fortalecemos aún en medio de nuestra dificultad. Número tres. El consejo que puedo darte, número tres, es disfruta de la gracia. La ley de la siembra y la cosecha tiene una excepción. Y es que es el resultado del amor y la misericordia de Dios. Nosotros hacemos cosas que ante los humanos nos hace inmerecedores. Hemos sembrado y la cosecha debería ser que Dios nunca nos escuche, que Dios nunca nos mire, que nunca nos alcance. Sin embargo, esa excepción de ese amor y esa misericordia que Dios tiene con nosotros, aunque nosotros hayamos hecho mal, si venimos arrepentidos ante el Señor nos levanta y nos restaura y nos da una cosecha distinta a la siembra. Así que la gracia se puede pedir, se puede suplicar, pero no se merece, no se gana. La gracia es exactamente la oferta de lo que nosotros no merecemos. Así que usted debe disfrutar de la gracia. La gracia nace de la injusticia sin esperanza. Y usted sabe que la gracia del Señor va a alcanzar a su hijo. Quitar ese pensamiento negativo y decir, Señor, es que lo que está haciendo ante tus ojos es tan malo que no vas, que tú no puedes alcanzarlo. Mire, el Señor los alcanza. Y allí dice la palabra que del lodo cenagoso Él pone nuestros pies sobre peñas, endereza nuestros pasos, nos limpia. Así que esa gracia redentora llega donde tu hijo, llega donde tu hija. Así que estos son mis tres consejos para la noche de hoy. Acércate al Dios de lo imposible. Adora como si nunca se hubiese ido. Y disfruta de esa gracia. Esas son tres cosas que mientras esperas puedes estar haciendo. Esta parábola tiene mucho más. Y en el verso 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Sabes una cosa? Porque cuando la gracia toma acción en medio del panorama de tu hijo, el Espíritu Santo se activa y ese volver en sí, ese traer a la memoria, acordarse de lo que ocurría, es ese Espíritu Santo que está redarguyendo, trayendo, el Dios tocando, insistiendo para que tu hijo regrese. Ahí es donde, ¿verdad? Él vuelve en sí. Pero aparte de ese Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el volver en sí? Cuando comenzamos, te dije, pongo a un ladito un momento y luego lo vamos a tocar. El Salmo 56:8 que dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Pues mira, ese llanto que como padre derramamos porque nuestro hijo no está en casa, tiene algo que el Señor toma en consideración. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado, todo ese llanto que yo he derramado delante de Él, que he llorado, qué ha ocurrido con todas esas lágrimas? y quiero que puedas descubrir una verdad tan impresionante, que confío en Dios que será de tanto consuelo para tu vida como lo ha sido para la mía. El salmista en este versículo está diciéndole a Dios que él mismo conoce sus huidas. David está diciendo, tú conoces mi huida y hasta las has contado. Es decir, tú llevas un registro, en este caso ahora estamos hablando de los padres, de todos mis lamentos, de todas mis aflicciones, cuando repetidamente he tenido que escapar y ampararme en tu presencia. Esto continúa leyendo este verso donde le suplica a Dios que ponga sus lágrimas en su redoma. Y usted se pregunta, ¿y qué es la redoma? Pues mire, la redoma es un recipiente donde se conservaba antiguamente el aceite de unción usado para los sacerdotes o para guardar perfumes y ungüento. Así que lo que está diciendo este verso es que ninguna de nuestras lágrimas, todas esas lágrimas que tú has derramado porque tu hijo está lejos y está angustiado, no han pasado desapercibidas. Que aunque nadie las haya visto, Dios fija su vista en cada una de esas lágrimas. Ya sea que el sufrimiento sea grande, ya sea un sentido de culpabilidad, porque probablemente tu hijo puede haber salido de tu casa porque no supiste cómo manejar una situación y en vez de acercarlo, lo alejaste, porque, ¿verdad? No siempre el que nuestros hijos se vayan es porque son rebeldes. A veces, pues los padres no manejamos las situaciones como deberíamos y empujamos a nuestros hijos a salir de nuestro hogar. Muchas veces por desconocimiento, otras porque nuestro carácter todavía está siendo trabajado o en nuestra insistencia de que lo hagan todo bien, lo que hacemos es que oprimimos. Así que, no importando cómo hayan sido esas lágrimas, cómo se estén produciendo, ya sea, ¿verdad?, por culpabilidad, por dolor, por la desesperación, el Señor las toma y Él las escribe en su libro. ¿Y qué hará una vez tenga esas lágrimas guardadas allí? Pues estas lágrimas son conservadas como algo muy valioso, porque pertenecen a sus santos. Y nosotros nos amparamos en la promesa que dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese verso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 21:4. Así que te di los consejos de qué debes hacer mientras esperas. Pero también te estoy diciendo qué está ocurriendo con tus lágrimas, cómo el Señor las trabaja. El versículo 18 y 19 de la parábola dice que cuando él se levantó, e iré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él se levanta y va. Y aquí llegamos a una imagen brillante. Aquí llegamos a ese padre que está esperando en la casa, de un hogar maravilloso. Y es que como padre, hay que tener la actitud correcta para cuando lleguen. Porque a veces hemos llorado, hemos clamado, pero cuando llegan, no estábamos listos, no nos preparamos para ese regreso. Pero la parábola nos dice que debemos estar preparados. Hay que tener la actitud correcta como padre. El verso 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Así que aquí hay un padre que está mirando por la ventana hacia afuera. Desde que su hijo se fue, él había estado allí, en su puesto de observación, en la ventana. ¿Y sabes por qué había estado allí cada día? Porque él sabía que un día vería a su hijo recorrer penosamente el camino, regresando al hogar. Él estaba en el puesto de oración. Él estaba listo para dar refugio. No solamente estaba listo. Él le dijo a su sirviente, mire, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Mantén el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Así que el padre está listo y tiene todas las provisiones para devolverlo como era antes y comenzar alguna fiesta. Cuando nuestro hijo llegue, no es el momento de recriminar, de decir yo te lo dije. Esa expresión se dice mucho en Puerto Rico, estaba esperando y te lo dije. Evitemos los te lo dije cuando llegue. Ese no es el momento de recriminar. No es el momento de decir, aquí estabas mejor y te tuviste que ir. No, 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 no. Es el momento de celebrar lo que Dios ha hecho. Es el momento de gozar de lo por tanto tiempo usted lloró, esperó en el Señor. Y ese es el momento de restituir. Es lo mismo que el Señor ha hecho con nosotros. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, el Señor restituye todas aquellas cosas. Usted pudiese pensar, ese padre no esperó todos los días mirando por la ventana. Pero la realidad es que de acuerdo a la parábola, lo que nos quiere traer es que efectivamente eso es lo que propone. Según la ley de Moisés, un padre tenía derecho a traer a un hijo desobediente ante los ancianos, quienes le aplicarían el más severo de los castigos. Y si no, el padre tenía otras formas de castigarle, de humillarle y expulsarle. Pero el padre hizo algo sorprendente. Este padre no solo estaba allí para devolver, sino para velar que otros no interviniesen y dañaran ese momento del regreso. Porque a veces tenemos familias que nos están diciendo, lo mejor que pasó es que se haya ido. Ese muchachito lo que hacía era traer problemas a esta casa. No los dejaba en paz. Pero usted está con el sufrimiento de que quiere ver su hijo regresar a casa, regresar en salud, regresar bien y sobre todo regresar renovado por el poder del Señor. Así que en esta noche, yo espero que esta palabra sea una palabra de refrigerio para ti. Si como familia están pasando por la terrible situación de que un hijo abandonó el hogar, y como dije, no porque esté estudiando, porque se casó, un hijo abandona el hogar porque hay discordia, porque hay vicios, porque tristemente hay ataduras que han hecho que tu hijo no pueda compartir contigo el tiempo que le correspondía. En el Señor hay consejo. Hay maneras de estar en la espera. La palabra nos da formas de esperar. Pero también la palabra nos da consejos de cómo recibir, cómo prepararnos para ese momento. Así que te insto a que estés esperando de acuerdo a cómo la palabra nos dice que debemos esperar. Vuelvo y te recuerdo, la forma de esperar es acercarse al Dios de lo imposible, adorar como si nunca se hubiese ido y disfrutar de la gracia. Una vez llegue, estás listo para recibirlo. Tú has orado, has derramado tus lágrimas delante del Señor, las cuales serán contestadas y Dios lo traerá. Y entonces cuando llegue, tú estarás listo para recibirle, no para reclamarle. Tú tendrás la actitud correcta de devolver un lugar sano para tu hijo, para tu hija, de devolver sin humillar, de restaurar, aunque los que estén afuera quieran tener una opinión distinta. Ya habrá tiempo en algún momento para repasar los momentos de angustia que pasaste como padre y los momentos de angustia que este hijo también pasó. Lo más importante es recordar que Dios está abrazando las dos partes, la parte que espera de los padres y la parte que se fue de los hijos. Que esta palabra sea de bendición para ti y para los tuyos. Quiero orar y quiero orar en esta noche por aquellos padres que están en la espera, que también decimos que desespera. En la espera que te puede tener angustiado y que piensas que no vas a ver a tu hijo entrar por la puerta. Vamos a orar por todos esos padres que están angustiados y que parece que las fuerzas se terminan, para que puedas retomar fuerzas en el Señor y para que sepas que esta palabra que escuchas en esta noche no es casualidad. Dios te lleva a ella, te lleva para que puedas sentir consuelo y haya refrigerio para ti. Así que oramos. Señor, te doy gracias porque en esta noche tu palabra poderosa Yo sé que llega al lugar de aquellos que te necesitan. Yo sé que llega como bálsamo para restaurar los corazones, Señor, entristecidos, adoloridos por las situaciones familiares que se enfrentan. Los padres crían esperando que este momento nunca llegue. Pero por diferentes situaciones hay familias que tienen que pasar por esto, que están pasando por esto. Señor, y yo te pido que tú puedas llegar y consolar. Consolar a esa madre desesperada, ese padre angustiado que no sabe ni siquiera cómo expresar su dolor. Señor, que tú puedas llegar a estas familias y en medio del dolor dejarles saber que tú estás enjugando sus lágrimas, que están en tu redoma, Señor Jesús. Señor de los cielos, que ellos puedan seguir estos consejos y acercarse a ti mientras esperan. Señor, y prepararse con la actitud correcta de para cuando su hijo o su hija llegue, Señor, ellos puedan ser de bendición y que no, Señor, estorben la gloria, la gracia, la bendición tuya para sus vidas. Bendíceles de manera especial. Señor, y ahora a la distancia, oramos también por esos hijos que están en estos momentos difíciles, Señor, atados, en diferentes ataduras, Señor, que el enemigo ha preparado, Señor, y que no pueden levantarse de ellas. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacerles volver en sí, no solo regresar a sus padres, sino regresar a ti. En esta hora oramos por ellos, Señor, para que tú les alcances, no importa cuál sea la situación, no importa las ataduras que el enemigo haya puesto. Nosotros confiamos que para ti no hay nada imposible. Te doy gracias, oh Dios, por esta noche, que esta palabra ha sido de bendición para mí y para aquellos que nos escuchan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Agradezco que hayas dedicado este tiempo, este espacio para escuchar esta palabra y como bien te dije, puedes compartirlos con otros. Puedes compartir con otros lo que Radio Verdad está haciendo. Tiene una programación definitivamente que llega al corazón, ¿verdad?, de aquellos que están escuchando, una palabra de esperanza para todos aquellos que escuchan. Y es una emisora tan real como tú que tiene palabra de Dios en distintos programas. Que usted pueda conectarse a Familia 180 Grados, un programa de consejería para la familia, donde estamos el segundo y cuarto viernes de cada mes a las 8 de la noche. Mi nombre es Belkis Rodríguez Montañez. Usted me puede encontrar a través de www.familia180.com, familia180.com, ahí me consiguen el internet. También me puede conseguir en las redes sociales como Familia 180 en Facebook. En Instagram me puede conseguir como consejera Belkis Rodríguez. Y estamos dando los últimos días para un taller muy especial que tenemos para padres, para aquellos padres que están desde los que acaban de recibir la noticia que van a ser padres hasta aquellos que tienen hijos de 16 años. Este taller es dirigido para ustedes. Se llama Saetas en Manos de Valientes. Es un taller de 2 días, 2 lunes, de 7 de la noche a 9 de la noche. Y usted me dirá, pero yo no estoy en Puerto Rico, no puedo ir. No hay problema, este va a ser un taller por Zoom, un taller totalmente virtual. Tiene un costo de $50. Usted puede ir a familia180.com y allí usted puede hacer su matrícula y hacer su pago. Son 2 lunes, el lunes 25 de octubre y el lunes 1 de noviembre, de 7 de la noche a 9 de la noche. Será un taller de mucha bendición para usted, donde hablaremos de cómo criar en estos tiempos que nos ha tocado, un tiempo de mucho reto, donde sabemos que el enemigo se ha levantado directamente a atacar a la familia. Así que si conoces a alguien que tiene hijos hasta las edades de 16 años, desde estos padres que se acaban de enterar que van a ser padres hasta 16 años, que usted se pueda matricular en familia180.com. Gracias por escucharlo. Bendiciones, el Señor les bendiga y será hasta el próximo programa en Radio Verdad.